Bienvenido, viajero de la noche, a El Pergamino Mágico, tu refugio de historias para dormir. Sé que hoy fue difícil. Tal vez no puedes identificar exactamente qué fue, pero lo sientes. Ese peso en el pecho, esa tensión en los hombros, esa sensación de haber cargado demasiado durante demasiado tiempo. Esta noche es diferente. Esta noche no vamos a un lugar específico del mundo. Esta noche vamos a un lugar aún más importante, al lugar donde aprendemos a soltar.
Los dos lobos. Hace mucho tiempo, en las montañas donde vivía el pueblo Cherokee, un abuelo se sentó junto al fuego con su nieto. El niño había llegado llorando. Había tenido un día terrible. Otro niño de la aldea lo había empujado. Le había dicho cosas crueles, y él, lleno de rabia, había respondido con más crueldad. Había dicho cosas que ahora lamentaba. Había lastimado a otros, y ahora se sentía mal, confundido, enojado consigo mismo. Se sentó junto a su abuelo con la cabeza baja, las manos apretadas en puños, el corazón latiendo con esa mezcla de ira y vergüenza que te hace querer gritar y llorar al mismo tiempo. El abuelo no dijo nada al principio. Solo avivó el fuego. Las llamas danzaban, crepitaban, llenaban el silencio con su canción antigua. Y entonces, con voz suave, el abuelo habló.
«Hijo mío, voy a contarte algo que mi abuelo me contó cuando yo tenía tu edad. Algo que he tenido que recordar cada día de mi vida».
El niño levantó la vista. El abuelo continuó.
«Dentro de cada uno de nosotros hay una batalla. Una batalla que ocurre cada día, cada hora, cada momento».
Hizo una pausa, mirando las llamas.
«Es una batalla entre dos lobos».
El niño se acercó más, intrigado. «¿Dos lobos?»
«Sí, dos lobos que viven dentro de tu corazón y están peleando, siempre».
El abuelo extendió su mano derecha.
«El primer lobo es el lobo oscuro. Es la ira, el resentimiento, los celos, la envidia, la mentira, el miedo, la arrogancia, la autocompasión, la culpa, el rencor, la inferioridad, el ego falso».
Cerró la mano en un puño.
«Este lobo te susurra cosas al oído. Te dice, no eres suficiente. El mundo está en tu contra. Debes vengarte. Debes protegerte atacando primero. Nadie te comprende. Todos son tus enemigos».
El niño asintió lentamente. Conocía a ese lobo. Lo había escuchado hoy. Lo había alimentado. El abuelo extendió su mano izquierda.
«El segundo lobo es el lobo blanco. Es la alegría, la paz, el amor, la esperanza, la serenidad, la bondad, la benevolencia, la empatía, la generosidad, la verdad, la compasión, la fe».
Abrió la mano con la palma hacia arriba. «Este lobo también te susurra. Te dice, eres suficiente. El mundo necesita tu luz. Puedes elegir responder con amor. Puedes elegir perdonar. Puedes elegir ver lo mejor en los demás. No estás solo».
El niño miró a su abuelo durante un largo momento. Las llamas del fuego se reflejaban en sus ojos. Y entonces preguntó la pregunta que todos hacemos.
«Abuelo, ¿cuál de los dos lobos gana?»
El anciano sonrió, una sonrisa triste, sabia, llena de años de experiencia. «El que tú alimentes, hijo mío, el que tú alimentes».
El silencio cayó entre ellos.
El niño miró al fuego y comprendió. Hoy había alimentado al lobo oscuro. Le había dado toda su atención, toda su energía, cada pensamiento de venganza, cada palabra de rabia, cada acción impulsiva había sido comida para ese lobo. Y el lobo había crecido. se había vuelto más fuerte, más ruidoso, más hambriento. «Abuelo», susurró el niño, «hoy alimenté al lobo oscuro». El abuelo asintió. «Lo sé, puedo verlo. Todos lo hacemos a veces. Incluso tú, especialmente yo. He alimentado a ese lobo más veces de las que puedo contar. Y cada vez que lo hago, me cuesta más detenerlo. Porque una vez que un lobo se fortalece, quiere más y más y más». El niño sintió hieras en los ojos. ¿Cómo dejo de alimentarlo? El abuelo puso su mano sobre el hombro del niño. «No es fácil, porque el lobo oscuro es ruidoso. Grita, exige, araña las paredes de tu pecho. ¿Y el lobo blanco? El lobo blanco es tranquilo. Espera, confía. No exige nada». Miró al niño a los ojos.
«Pero aquí está el secreto. Cada vez que eliges la bondad sobre la crueldad, cada vez que eliges la paciencia sobre la ira, cada vez que eliges el perdón sobre el rencor, estás alimentando al lobo blanco. Y con cada comida se hace más fuerte, más presente, más capaz de protegerte del lobo oscuro». El niño respiró hondo. «¿Y qué pasa con el lobo oscuro? ¿Desaparece?» El abuelo negó con la cabeza.
«No, nunca desaparece. Siempre estará allí, porque es parte de ti también. La ira, el miedo, el dolor, son parte de ser humano. No puedes matarlos, no puedes ignorarlos». Hizo una pausa. «Pero puedes elegir no dejarlos tomar el control. Puedes reconocerlos cuando llegan. Puedes decir, ¡ah, allí está el lobo oscuro! Está hambriento hoy. Está asustado. Está herido. Y puedes tener compasión por él sin alimentarlo».
El niño frunció el ceño, tratando de entender.
«¿Compasión?»
«Sí, porque el lobo oscuro no es malo. Solo es un lobo asustado, herido, que cree que la única forma de sobrevivir es atacar. Pero tú eres más que tus lobos. Tú eres quien elige cuál alimentar». Esa noche, el niño se fue a dormir pensando en los dos lobos. Cerró los ojos y en su mente los vio. El lobo oscuro, grande, poderoso, con ojos rojos y colmillos brillantes, gruñendo, exigiendo atención. Y el lobo blanco, más pequeño ahora porque no lo había alimentado en mucho tiempo, pero con ojos sabios, pacientes, esperando. El niño extendió su mano imaginaria y le dio al lobo blanco algo. Amor, perdón, paz. Y vio cómo el lobo blanco se hacía un poco más grande, un poco más fuerte. Y el lobo oscuro seguía ahí, pero más tranquilo, menos desesperado, porque por primera vez el niño había elegido. A la mañana siguiente, el niño buscó al otro niño que lo había lastimado. Su primer instinto fue el lobo oscuro. «Grita, empuja, hazle sentir lo que tú sentiste». Pero respiró hondo y eligió. «Lo siento. Ayer dije cosas crueles. Estaba enojado, pero eso no está bien». El otro niño parpadeó, sorprendido. «Yo también lo siento. No debí empujarte». Y así, simplemente la pelea terminó. No con más violencia, no con más rabia, sino con la elección de alimentar al correcto.
el niño corrió de vuelta a su abuelo esa tarde.
¡Abuelo! ¡Abuelo! ¡Hoy alimenté al lobo blanco!
El anciano sonrió.
Lo sé. Puedo verlo en tus ojos. Puedo verlo en cómo caminas. Ese es el poder de la elección, hijo mío.
Pero fue difícil. El lobo oscuro gritaba tan fuerte.
Siempre lo hará. Pero cada vez que elijas al lobo blanco, su voz se hará un poco más clara, un poco más fuerte. Y un día, cuando el lobo oscuro grite, el lobo blanco simplemente lo mirará con compasión. Y tú elegirás la paz.
Y el niño creció recordando esa lección. Creció sabiendo que dentro de él vivían dos lobos. Y que cada día, cada hora, cada momento, él elegía cuál alimentar. Algunos días fallaba. Algunos días el lobo oscuro ganaba. Se comía toda su atención, toda su energía. Pero aprendió a no juzgarse por eso. Aprendió a decir, está bien, hoy alimenté al lobo equivocado. Mañana elegiré mejor. Y poco a poco, día a día, el lobo blanco se hizo más fuerte y la vida se hizo más ligera.
Ahora, esta noche, tú también tienes dos lobos dentro de ti. Tal vez hoy alimentaste al lobo oscuro. Tal vez la ira, el miedo, la frustración, el resentimiento. Tal vez esos se comieron toda tu energía. Está bien. No te juzgues. Pero ahora, aquí, en este momento, puedes elegir. Puedes exhalar la ira, puedes soltar el resentimiento, puedes dejar ir la necesidad de tener razón, de vengarte, de protegerte atacando. Puedes alimentar al lobo blanco, con perdón, con compasión, con paz. Y ese lobo te ayudará a descansar. Dentro de ti hay una batalla constante. Pero tú no eres ninguno de los dos lobos. Tú eres quien elige cuál alimentar. Y cada elección, por pequeña que sea, determina quién serás. No se trata de ser perfecto. Se trata de elegir conscientemente, una y otra vez, alimentar la luz sobre la oscuridad. Hoy fue difícil, pero hoy ya pasó. Y ahora puedes elegir soltar, alimentar la paz y descansar.
El granjero y el caballo. Hace mucho tiempo, en una pequeña aldea en las montañas de China, vivía un granjero. No era rico, no era pobre. Tenía una pequeña parcela de tierra, una casa modesta y un hijo joven y fuerte que lo ayudaba con el trabajo. Y tenía un caballo magnífico, fuerte, noble, con un pelaje que brillaba como el cobre bajo el sol. Era su posesión más valiosa. Con ese caballo araba los campos, llevaba las cosechas al mercado, transportaba agua desde el río lejano. Sin el caballo, la vida sería mucho, muchísimo más difícil. Un día, el granjero despertó y fue al establo como cada mañana. Pero el establo estaba vacío. La puerta había sido dejada abierta durante la noche. ¿Y el caballo? El caballo se había ido. El granjero salió corriendo. Buscó por todas partes, llamó su nombre, pero no había rastro. El caballo había escapado hacia las montañas. Los vecinos, al enterarse, vinieron a la casa del granjero. ¡Qué terrible! Dijeron. ¡Qué mala suerte! Perdiste tu caballo. ¿Cómo vas a trabajar ahora? ¿Cómo vas a sobrevivir? Negaban con la cabeza, chasqueaban la lengua y lo miraban con lástima. Pero el granjero simplemente se encogió de hombros y dijo algo que los dejó perplejos. «Tal vez». «¿Tal vez?», preguntaron. «No, definitivamente esto es terrible. Esto es mala suerte». Pero el granjero solo repitió. «Tal vez sea mala suerte. Tal vez no.
ya veremos. Y siguió con su día. Pasó una semana. El granjero y su hijo trabajaron duramente sin el caballo, arando a mano, cargando agua en cubetas sobre sus hombros. Era agotador, pero lo hicieron. Y entonces, una mañana, el caballo regresó. Apareció al amanecer, trotando por el camino, y no venía solo. Traía con él una manada de caballos salvajes. 5 caballos hermosos, fuertes, libres, habían seguido al caballo domesticado de vuelta a la granja. El granjero abrió el corral y los 6 caballos entraron. Los vecinos, al enterarse, vinieron corriendo. ¡Qué maravilloso!, gritaron. ¡Qué buena suerte! Ahora tienes 6 caballos. Eres rico. Puedes vender algunos, quedarte con otros. Esto es increíble. Celebraban, reían, lo felicitaban. Pero el granjero, otra vez, simplemente se encogió de hombros y dijo algo que los dejó perplejos. Tal vez, preguntaron confundidos. No, esto definitivamente es buena suerte. Pero el granjero solo repitió. Tal vez sea buena suerte, tal vez no. Ya veremos. Y siguió con su día. Pasaron unos días. El hijo del granjero, emocionado con los caballos nuevos, decidió domar uno de los salvajes. Quería montarlo, entrenarlo, convertirlo en un caballo de trabajo. Se subió al caballo. El animal, asustado o nervioso, se encabritó, saltó, se sacudió violentamente y el hijo cayó. Cayó mal, muy mal. Se rompió la pierna. El médico de la aldea vino, entablilló la pierna, le dijo al granjero: sanará, pero tomará meses y tal vez siempre coge un poco. Los vecinos, al enterarse, vinieron con caras largas. ¡Qué terrible!, suspiraron. ¡Qué mala suerte! Tu hijo está herido. No puede trabajar. ¿Cómo vas a manejar la granja solo? ¿Y si no se recupera completamente? Esto es una desgracia. Movían la cabeza con tristeza. Pero el granjero, una vez más, se encogió de hombros. Tal vez, pero es obvio que es mala suerte, insistían. Y el granjero repitió, tranquilo, tal vez sea mala suerte, tal vez no, ya veremos. Pasó una semana y entonces llegaron los soldados.
El emperador estaba en guerra con una nación vecina. Necesitaba hombres, jóvenes, fuertes, capaces de luchar. Los soldados fueron de casa en casa, tomando a todos los hijos varones en edad de pelear. Los arrancaron de los brazos de sus madres. Los sacaron llorando de sus hogares. La guerra era brutal, cruel. Y todos sabían que la mayoría de esos jóvenes no volverían. Los soldados llegaron a la casa del granjero. Miraron al hijo, sentado allí con la pierna rota, entablillada, claramente incapaz de caminar, mucho menos de luchar. Este no sirve, dijo el capitán. Y se fueron. Dejaron al hijo allí, a salvo, con su padre. Los vecinos vinieron de nuevo. Pero esta vez venían llorando. Sus propios hijos habían sido llevados. Tal vez para siempre. Miraron al granjero. Miraron al hijo con la pierna rota. ¡Qué buena suerte!, susurraron entre lágrimas. Tu hijo se salvó. Está a salvo. Gracias a la pierna rota, no tuvo que ir a la guerra. Y esperaron. Esperaron a que el granjero dijera algo. El granjero miró a su hijo. Lo miró con amor, con gratitud, y luego miró a los vecinos con compasión. Y dijo suavemente, tal vez, porque el granjero sabía algo que todos habían olvidado. Sabía que la vida es como un río. Fluye, cambia, gira. Lo que parece terrible hoy puede ser una bendición mañana. Lo que parece maravilloso hoy puede traer desafíos después. No sabemos, simplemente no sabemos. Y gastar nuestra energía celebrando cada cosa buena como si fuera la salvación final, o lamentando cada cosa mala como si fuera el fin del mundo, es agotador. Es innecesario. Es soltar el control que nunca tuvimos. El granjero vivió el resto de su vida con esa sabiduría. Cuando las cosechas eran abundantes, decía, tal vez. Cuando las cosechas fallaban, decía, tal vez. Cuando su hijo se casó, decía, tal vez. Cuando enfermó, decía, tal vez. No porque no le importara, no porque fuera indiferente, sino porque comprendía algo profundo, que la vida es demasiado compleja, demasiado interconectada, demasiado misteriosa como para juzgar cada evento aislado como puramente bueno o puramente malo. Que a veces lo que más tememos nos salva y lo que más deseamos nos destruye. Que la única forma de vivir en paz es soltar la necesidad de juzgar constantemente. Soltar la necesidad de saber. Soltar la necesidad de controlar la narrativa. Y simplemente confiar. Confiar en que la vida se despliega como debe, que hay una sabiduría más grande operando, que no necesitamos tener todas las respuestas, solo necesitamos dar el siguiente paso y decir con humildad, con apertura, tal vez. Esta noche tú también puedes decir, tal vez. Tal vez ese día difícil que tuviste no es el fin del mundo. Tal vez esa cosa que perdiste te está haciendo espacio para algo mejor. Tal vez esa decepción te está protegiendo de algo que no puedes ver todavía. Tal vez ese fracaso es el comienzo de tu verdadero camino. O tal vez, no. La verdad es, no lo sabes. Y no necesitas saberlo. No esta noche. Esta noche solo necesitas soltar. Soltar la necesidad de juzgar el día como bueno o malo. Soltar la necesidad de tener todas las respuestas. Soltar la necesidad de controlar cómo se supone que debe ser tu vida. Y simplemente exhalar. Tal vez todo está bien aun cuando no lo parezca. Tal vez estás exactamente donde necesitas estar. Tal vez puedes descansar ahora. No siempre sabemos si algo es bueno o malo. La vida es demasiado compleja para esos juicios simples. Lo que parece una tragedia hoy puede ser una bendición mañana. Lo que parece una victoria puede traer nuevos desafíos. La paz viene cuando soltamos la necesidad de juzgar constantemente y simplemente confiamos en el fluir de la vida. Hoy fue difícil, pero tal vez, solo tal vez, mañana comprenderás por qué necesitabas pasar por esto, o tal vez no. Y está bien así también. Puedes soltar ahora.
Las vasijas agrietadas. Hace mucho tiempo, en un pueblo de la India, vivía un aguador. Su trabajo era simple pero esencial. Cada día, caminaba hasta el río que estaba al pie de la colina, llenaba dos grandes vasijas de agua y las cargaba de vuelta hasta la casa de su amo en lo alto de la colina. Llevaba las vasijas colgadas de los extremos de un palo de madera que apoyaba sobre sus hombros, una vasija a cada lado. Y así caminaba, despacio, subiendo por el sendero polvoriento bajo el sol. Era un camino largo, empinado, cansado,
pero lo hacía cada día, dos veces al día, mañana y tarde. Las dos vasijas eran diferentes. La vasija de la derecha era perfecta, nueva, fuerte, sin ninguna fisura. Cada vez que el aguador llegaba a la cima de la colina, esa vasija estaba llena hasta el borde. Ni una gota se había derramado. Cumplía su propósito a la perfección. La vasija de la izquierda era diferente. Tenía una grieta larga que corría por un costado. Y cada vez que el aguador subía la colina, el agua se filtraba lentamente por esa grieta, gota a gota, dejando un pequeño rastro húmedo en el camino. Para cuando llegaban a la cima, la vasija agrietada solo estaba llena a la mitad. Durante 2 años, esto sucedió cada día. La vasija perfecta llegaba llena. La vasija agrietada llegaba medio vacía. Y la vasija agrietada se sentía terrible. Porque las vasijas, en esta historia, podían pensar, podían sentir. Y esta vasija sentía vergüenza profunda. Soy un fracaso, pensaba. Fui hecha para un propósito, para llevar agua. Y ni siquiera puedo hacer eso bien. La mitad del agua que cargo se desperdicia. El aguador trabaja igual de duro por mí que por la vasija perfecta, pero yo solo le doy la mitad del resultado. Veía a la otra vasija, tan perfecta, tan orgullosa, cumpliendo su función sin fallas. Y la vergüenza crecía cada día. ¿Por qué me sigue usando? Pensaba la vasija agrietada. Debería reemplazarme. Debería conseguir una vasija nueva. Soy inútil. Soy un desperdicio. La tristeza se convirtió en desesperación. Finalmente, un día, la vasija agrietada no pudo más. Cuando el aguador la llenó en el río, ¿habló? Su voz era temblorosa, llena de lágrimas que las vasijas lloran cuando están rotas por dentro y por fuera. Maestro, debo pedirte disculpas. El aguador se detuvo, sorprendido. Disculpas. ¿Por qué? Porque soy un fracaso. Porque durante 2 años he fallado en mi propósito. Mira a la otra vasija. Ella llega llena cada vez. Pero yo pierdo la mitad del agua por el camino. Tú trabajas igual de duro conmigo que con la vasija perfecta, pero yo solo le doy la mitad del resultado. Soy defectuosa. Y lo siento tanto. La vasija habría llorado si las vasijas pudieran llorar. El aguador escuchó en silencio y luego sonrió. Una sonrisa amable, sabia, llena de algo que la vasija no había visto antes. Comprensión. Querida vasija, dijo suavemente, ¿has notado el camino que subimos cada día? ¿El camino? Sí. Mañana cuando subamos, quiero que mires, realmente mires, a tu lado del camino. A la mañana siguiente, el aguador llenó ambas vasijas como siempre y comenzó a subir la colina. La vasija agrietada, confundida pero obediente, prestó atención al camino. Miró hacia abajo, hacia su lado del sendero, y por primera vez en 2 años, realmente vio flores. Todo su lado del camino estaba lleno de flores silvestres. Flores rojas, amarillas, moradas, blancas, creciendo en abundancia, balanceándose suavemente con la brisa, llenando el aire con su perfume dulce. Mariposas revoloteaban entre ellas, abejas zumbaban felices. Era hermoso. La vasija miró al otro lado del camino, el lado de la vasija perfecta. Ahí no había flores, solo tierra seca, polvo, piedras, nada más.
¿Ves?, dijo el aguador suavemente mientras caminaba. Hace 2 años, cuando me di cuenta de tu grieta, planté semillas a lo largo de tu lado del camino. La vasija escuchó, sin aliento. Cada día, mientras subimos, tú riegas esas semillas, gota a gota, y han crecido en estas flores hermosas. Cada mañana, cuando bajo, corto algunas, las llevo al mercado, las vendo, y con ese dinero compro comida para mi familia. Decoro el altar de mi casa, le llevo flores a mi esposa. El aguador hizo una pausa en el camino. Se detuvo para admirar las flores. Si fueras perfecta, si no tuvieras esa grieta, estas flores no existirían. Este camino sería tan árido como el otro lado. Pero gracias a tu imperfección, gracias a tu grieta, has traído belleza al mundo. Has dado vida donde no había nada. La vasija no podía hablar, no podía respirar. Tu grieta no es un defecto, continuó el aguador. Es tu don. Es lo que te hace especial. Es lo que te hace tú. Llegaron a la cima de la colina. La vasija perfecta estaba llena como siempre, cumpliendo su propósito a la perfección. La vasija grietada estaba medio vacía, como siempre. Pero por primera vez se sintió llena. Llena de comprensión, llena de propósito, llena de paz. Porque comprendió algo profundo, que su grieta, esa cosa que había considerado su mayor falla, era en realidad su mayor regalo, que no necesitaba ser perfecta para ser valiosa, que su imperfección había creado algo hermoso que la perfección nunca podría crear. El aguador siguió usando ambas vasijas durante muchos años. La vasija perfecta siguió siendo perfecta, y estaba orgullosa de ello, cumplía su función sin fallas. Y la vasija agrietada siguió siendo agrietada, pero ya no sentía vergüenza. Cada día, mientras subían la colina, veía las flores crecer, veía a las mariposas danzar, veía a los niños del pueblo detenerse a recoger flores para sus madres, y sabía que su grieta tenía un propósito, que no era un error, era parte del diseño. Dicen que al final de sus días, cuando el aguador envejeció y ya no pudo cargar las vasijas, las llevó al templo. Donó la vasija perfecta para que se usara en las ceremonias. Llevaba agua bendita para las bendiciones. Y la vasija grietada la colocó en el jardín del templo. La llenó de tierra y plantó flores en ella. Y ahí se quedó, durante décadas, siglos tal vez. Una vasija grietada llena de flores. Hermosa en su imperfección. Un recordatorio para todos los que pasaban. Que nuestras grietas no nos hacen menos valiosos. Que nuestras imperfecciones no son errores. Que a veces lo que más nos avergüenza es exactamente lo que el mundo necesita. Esta noche, tú también eres como esa vasija. Tal vez te sientes agrietado. Tal vez sientes que no estás cumpliendo con las expectativas. Que no eres lo suficientemente bueno, lo suficientemente fuerte, lo suficientemente perfecto. Tal vez miras a otros y ves su perfección, y te comparas, y te sientes menos. Pero escucha, tus grietas son donde entra la luz. Tus imperfecciones son lo que te hace único. Esa cosa que consideras tu mayor debilidad puede ser tu mayor regalo al mundo. Tal vez no estés llenando la vasija de la manera que esperabas. Tal vez sientes que estás perdiendo agua, perdiendo tiempo, perdiendo oportunidades. Pero mira más de cerca.
¿Qué flores estás regando sin darte cuenta? ¿Qué belleza estás creando sin siquiera saberlo? ¿A quién estás ayudando con tu vulnerabilidad, con tu honestidad, con tu humanidad imperfecta? No necesitas ser perfecto. No necesitas ser como la otra vasija. Solo necesitas ser tú, con todas tus grietas, con todas tus imperfecciones. Porque esas grietas son donde crece la belleza. Tus imperfecciones no son defectos, son características. Esa cosa que te hace sentir roto o menos que, puede ser exactamente lo que trae belleza y significado al mundo. No necesitas ser perfecto para ser valioso. Solo necesitas ser
y confiar en que tus grietas tienen un propósito, incluso si aún no puedes verlo. Hoy fue difícil. Tal vez te sentiste agrietado, pero mañana mira tu camino. Mira las flores que has estado regando sin saberlo. Están ahí, te lo prometo.
El maestro y la taza de té. Hace mucho tiempo, en las montañas de Japón, vivía un maestro zen muy respetado. Su nombre era Nan In, y su sabiduría era conocida en toda la región. La gente viajaba desde lejos para escucharlo, para aprender de él, para sentarse en su presencia y absorber algo de esa paz profunda que emanaba de su ser. Nan In vivía en un pequeño templo, simple, austero, solo lo necesario. Un cuarto para dormir, un cuarto para meditar y un cuarto para recibir visitantes donde preparaba té. Porque Nan In creía que el té era más que una bebida. Era una ceremonia, un momento de presencia, un portal hacia la quietud. Un día, llegó un visitante al templo. Era un hombre de la ciudad, un académico, profesor de filosofía en una universidad prestigiosa. Había leído todos los libros sobre budismo. Conocía todas las sutras. Podía citar a todos los maestros antiguos. Y había venido a ver a Nan In para enseñarle. Bueno, no exactamente enseñarle, pero sí para compartir todo lo que él sabía. Para impresionar al maestro. Para mostrarle cuánto había estudiado. Cuánto comprendía. Llegó a la puerta del templo con aire importante. Tocó. Esperó. Nan In abrió. Un anciano pequeño, encorvado, con una sonrisa suave y ojos que parecían ver a través de las cosas. «Bienvenido», dijo simplemente. «Pasa, te prepararé té». Se sentaron en el cuarto de té. Era una habitación pequeña, con tatami en el suelo, una ventana que daba al jardín donde crecía un bambú y una mesa baja de madera. Nan In preparó el té en silencio. Calentó el agua, medió las hojas con cuidado. Cada movimiento era lento, deliberado, presente. El académico, mientras tanto, no podía quedarse callado. «Maestro Nan In, es un honor conocerte. He estudiado budismo durante 15 años. He leído los textos del Sutra del Loto, el Sutra del Corazón, las enseñanzas del Buda Yakyumuni. He asistido a conferencias con los más grandes eruditos». Nan In asentía suavemente mientras vertía agua caliente sobre las hojas de té. El académico continuó. He llegado a ciertas conclusiones sobre la práctica de la meditación. Creo que los métodos tradicionales son... Bueno, no quiero ser irrespetuoso, pero creo que están un poco anticuados. Tengo ideas sobre cómo modernizar la práctica, hacerla más accesible para la mente occidental, más compatible con el pensamiento científico. El té llenó la taza del académico hasta el borde. Pero Nan In no se le tuvo. Siguió vertiendo. El té comenzó a derramarse. Cayó sobre el platillo, luego sobre la mesa, luego sobre el tatami. Y el académico, de repente, dejó de hablar. «¡Maestro! ¡Maestro! ¡Detente! ¡La taza está llena! ¡No cabe más! ¡Se está derramando!» Nan In finalmente detuvo el flujo del té. Colocó la tetera suavemente sobre la mesa y miró al académico con esos ojos tranquilos, profundos. «Exactamente», dijo con voz suave. «Como esta taza,
tú estás lleno de tus propias opiniones y especulaciones. ¿Cómo puedo mostrarte el Zen si no vacías tu taza primero?
El silencio cayó como una piedra en agua quieta. El académico parpadeó. Abrió la boca, la cerró, no tenía palabras. Porque en ese momento comprendió.
Había venido buscando conocimiento, pero ya estaba tan lleno de conocimiento que no había espacio para nada más. Había venido buscando sabiduría, pero su mente estaba tan llena de ideas, teorías, conceptos, opiniones, que no había espacio para la verdadera sabiduría. Era como intentar llenar una taza que ya estaba llena hasta el borde. El nuevo té simplemente se derrama. No puede entrar. No hay lugar. Nani limpió el té derramado con un trapo. Despacio. Sin prisa. Sin juicio. El Zen no se aprende de los libros, dijo suavemente. No se encuentra en las teorías o en las ideas brillantes. Se experimenta. Se vive. Pero para experimentarlo, primero debes vaciar tu taza. El académico bajó la cabeza. Maestro, he sido arrogante. Nani negó suavemente. No arrogante, solo lleno, demasiado lleno. Y cuando estamos demasiado llenos de nosotros mismos, de nuestras ideas, de nuestras certezas, no hay espacio para nada nuevo. No hay espacio para el crecimiento. No hay espacio para la verdad. Nani preparó una nueva taza de té. Esta vez el académico no habló, solo observó. Observó cómo el maestro movía sus manos con gracia, cómo respiraba lentamente, cómo cada gesto era completo en sí mismo. Y por primera vez en 15 años de estudiar el budismo, el académico estuvo presente, realmente presente, no pensando en lo que sabía, no planeando lo que diría después, no juzgando o analizando, solo ahí. Nan invirtió el té, esta vez en una taza limpia, vacía. El líquido llenó la taza hasta 3/4, no hasta el borde. Dejó espacio. Ahora bebe, dijo Nanin. Y mientras bebes, no pienses en nada. No pienses en el budismo, no pienses en la iluminación, no pienses en tus libros o tus teorías. Solo bebe el té. El académico tomó la taza entre sus manos. Sintió el calor. Levantó la taza a sus labios. Bebió. ¿Y el té? El té era delicioso. Simple. Perfecto. Completo. No necesitaba análisis. No necesitaba interpretación. No necesitaba que fuera más de lo que era. Solo era té. Y era suficiente. Los ojos del académico se llenaron de lágrimas, porque comprendió algo que todos sus libros no le habían enseñado. Que a veces, la sabiduría más profunda está en las cosas más simples. Que a veces, saber menos es saber más. Que a veces, vaciar es más importante que llenar. El académico se quedó con Anin durante una semana. Pero esta vez no habló, no enseñó, no compartió sus teorías brillantes. Solo escuchó, observó, practicó. Barrió el templo, lavó platos, se sentó en meditación y cada día bebió té con el maestro, en silencio. Y cada día su taza estaba un poco más vacía. Y cada día había más espacio para algo nuevo. Algo que no venía de los libros. Algo que no podía ser pensado o analizado. Algo que solo podía ser experimentado cuando había espacio para recibirlo. Cuando finalmente se despidió, el académico se inclinó profundamente ante Nanin. Gracias, maestro, por enseñarme a vaciar mi taza. Nanin sonrió. No te enseñé nada. Solo te mostré que tu taza estaba llena. El vaciarla, eso lo hiciste tú. ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo mantengo mi taza vacía? Nanin pensó un momento. No necesitas mantenerla completamente vacía. Eso tampoco sirve. Una taza completamente vacía no puede recibir té. Necesitas el equilibrio. Llénala un poco. Aprende. Crece. Acumula sabiduría. Pero nunca tanto que no haya espacio para más. Siempre deja espacio. Siempre mantén la humildad de saber que no lo sabes todo, que siempre hay más que aprender, más que experimentar, más que ser. El académico asintió.
¿Y cómo sé cuando mi taza está demasiado llena? Nanin se rió suavemente.
Lo sabrás. Cuando empieces a hablar más de lo que escuchas, cuando empieces a enseñar más de lo que aprendes, cuando empieces a defender tus ideas más de lo que exploras las de otros, cuando el té empiece a derramarse, ya sabes.
El académico regresó a su ciudad, a su universidad, a sus libros, a sus alumnos. Pero era diferente ahora. Cuando enseñaba, también escuchaba. Cuando hablaba, también dejaba silencios. Cuando compartía conocimiento, también admitía ignorancia. No sé, decía a veces, y esas dos palabras, tan difíciles de decir para un experto, se volvieron sus favoritas. Porque había aprendido que no sé no es debilidad, es apertura, es humildad, es espacio en la taza para que entre nuevo té. Esta noche, tú también tienes una taza. Tal vez está demasiado llena. Llena de preocupaciones, llena de pensamientos que dan vueltas y vueltas. Llena de planes, de miedos, de cosas que debes hacer, de cosas que deberías haber hecho. Llena de juicios sobre ti mismo, sobre otros, sobre cómo debería ser la vida. Llena de certezas que te pesan, de opiniones que defiendes, de identidades que mantienes. Y todo eso no deja espacio. No deja espacio para el descanso, para la paz, para lo nuevo, para el misterio. ¿Puedes vaciar tu taza? Solo por esta noche, solo por este momento, deja ir los pensamientos sobre el día que pasó. Ya pasó, ya se fue. Dejarlo ir no significa que no importó. Solo significa que no tienes que cargarlo mientras duermes. Deja ir las preocupaciones sobre mañana. Mañana vendrá, y cuando venga, tendrás lo que necesitas para enfrentarlo. Pero ahora, ahora es momento de soltar. Deja ir la necesidad de tener razón, de entender todo, de controlar todo, de saber todo. Vacía tu taza. Y en ese espacio vacío, deja que entre la paz. Deja que entre el descanso. Deja que entre el silencio que sana. No puedes recibir nada nuevo si ya estás lleno. La mente demasiado llena de pensamientos, preocupaciones, certezas y opiniones, no tiene espacio para la paz, para el crecimiento, para lo nuevo. A veces, la sabiduría más profunda está en vaciar, no en llenar, en soltar, no en agarrar, en decir no sé y estar en paz con eso. Hoy tu taza estuvo llena, demasiado llena tal vez, y el té se derramó. Está bien. Ahora puedes vaciarla y descansar.
La carga de la anciana. Hace mucho tiempo, en un camino polvoriento que cruzaba el desierto, caminaban dos monjes sufíes. Eran maestro y discípulo. Habían estado viajando durante días, de aldea en aldea, compartiendo enseñanzas, ayudando donde podían, viviendo con lo mínimo. El maestro era anciano. Caminaba despacio pero con firmeza, con un bastón en la mano. Su rostro estaba curtido por el sol y los años, pero sus ojos brillaban con una luz suave. El discípulo era joven, fuerte, ansioso por aprender, pero también lleno de reglas, lleno de ideas sobre cómo debían ser las cosas. Caminaban en silencio bajo el sol del mediodía. Después de varias horas, llegaron a un río. No era un río grande, pero la corriente era rápida, y el agua llegaba hasta la cintura. No había puente, solo un vado poco profundo donde la gente cruzaba. En la orilla, esperando, había una anciana. Estaba sentada sobre una roca, con un fardo grande a su lado. Parecía cansada, agotada. Y cuando vio a los monjes acercarse, se levantó con dificultad. «Por favor,
dijo con voz débil. ¿Podrían ayudarme? Necesito cruzar este río, pero soy demasiado vieja, demasiado débil. Si intento cruzar sola, la corriente me arrastrará.
El discípulo frunció el ceño. Su orden tenía reglas estrictas. Una de ellas era que los monjes no debían tocar a las mujeres. Era una regla antigua, diseñada para mantener la pureza, para evitar tentaciones, y esta mujer pedía que la cargaran, que la tocaran. El discípulo abrió la boca para explicarle que no podían ayudarla, que lo sentía mucho, pero las reglas eran claras. Pero antes de que pudiera hablar, el maestro ya se había acercado a la anciana. «Por supuesto», dijo con una sonrisa, «sube a mi espalda». El discípulo se quedó helado, observando con los ojos muy abiertos. El maestro se agachó, la anciana, con esfuerzo, subió a su espalda. Pesaba, se notaba, y el maestro ya era viejo. Pero sin quejarse, sin dudar, el maestro entró al río. El agua fría le llegó a las rodillas, luego a la cintura, la corriente empujaba, las piedras bajo sus pies eran resbaladosas, pero siguió adelante, paso a paso, despacio, pero seguro.
El discípulo lo seguía, con el ceño fruncido, con el corazón lleno de confusión. Y algo más, algo parecido al juicio. Llegaron al otro lado. El maestro ayudó a la anciana a bajar. Ella le agradeció con lágrimas en los ojos. «Que Dios te bendiga, buen hombre, me has salvado». El maestro asintió con esa sonrisa suave. «Cuídate, madre, que tu camino sea seguro». Y continuó caminando. El discípulo caminaba detrás de él, en silencio. Pero ese silencio estaba lleno de pensamientos, lleno de juicios, lleno de indignación. ¿Cómo pudo hacer eso? Rompió la regla. Tocó a una mujer. La cargó sobre su espalda. ¿Qué clase de maestro hace eso? ¿Qué clase de ejemplo da? Caminaron durante una hora. ¿Dos horas? ¿Tres? El discípulo seguía pensando. Seguía dándole vueltas. Seguía cargando esa indignación, ese juicio, esa confusión. No podía soltarlo. Finalmente, cuando el sol comenzaba a ponerse, no pudo más. «Maestro», dijo con voz tensa, «tengo que preguntarte algo». El maestro se detuvo, se volvió. Lo miró con esos ojos tranquilos. «Dime, hijo, ¿por qué cargaste a esa mujer? Sabes que va contra nuestras reglas. Los monjes no deben tocar a las mujeres. Tú mismo me enseñaste eso. ¿Por qué lo hiciste?» El maestro lo miró durante un largo momento. ¿Y entonces? ¿Sonrió? Una sonrisa triste, compasiva, llena de comprensión. «Hijo mío», dijo suavemente, «yo dejé a esa mujer en la orilla del río hace 3 horas. Pero tú, todavía la estás cargando». El discípulo se quedó sin palabras,
como si le hubieran dado un golpe en el pecho, porque era verdad. El maestro había cargado a la anciana durante 5 minutos. 5 minutos de esfuerzo físico, y luego la había dejado, y había seguido adelante, ligero, libre. Pero el discípulo, había estado cargándola durante 3 horas, no físicamente, pero mentalmente, emocionalmente. Había estado cargando el juicio, la indignación, la confusión, el peso de «esto está mal», «esto no debería haber pasado», «esto viola las reglas». Había estado cargando algo que ya no estaba allí.
y se había agotado. El maestro puso una mano en el hombro de su discípulo. «Las reglas son importantes», dijo. «Nos dan estructura, nos guían. Pero las reglas existen para servir al amor, no para reemplazarlo. Cuando una regla me impide ayudar a alguien que sufre, entonces debo preguntarme, ¿qué es más importante, la regla o la compasión?» El discípulo escuchó, con los ojos bajos. «Cargué a esa mujer porque lo necesitaba. Y cuando ya no lo necesitó, la dejé. Simple. Pero tú has estado cargando algo que no necesitas cargar. Has estado cargando un juicio, una historia, una preocupación sobre si hice lo correcto o no». El maestro miró hacia el horizonte, donde el sol se ponía en tonos de oro y naranja. «Hijo mío, la vida ya es suficientemente pesada. ¿Por qué añadir cargas innecesarias? ¿Por qué cargar cosas que ya pasaron, que ya se fueron, que ya no están?» El discípulo sintió algo rompiéndose dentro de él. Algo que había estado apretado, tenso, duro, y de repente se soltó. Las lágrimas vinieron. No lágrimas de tristeza, lágrimas de liberación. «Maestro, he estado cargando tantas cosas. No solo esto, tantas cosas. Cada error que he cometido, cada palabra que dije mal, cada momento en que no fui perfecto, los llevo todos conmigo, todo el tiempo. Y pesan tanto», asintió el maestro. «Lo sé. Todos lo hacemos. Es natural, pero no es necesario». Se sentaron junto al camino. El maestro sacó un poco de agua de su cantimplora y se lo ofreció al discípulo. «Cada día», dijo el maestro, «hacemos cosas. Buenas, malas, neutras. Conocemos gente, tenemos experiencias, y está bien aprender de ellas. Está bien reflexionar, pero después debemos dejarlas ir, como yo dejé a la anciana en la orilla. Aprendí lo que había que aprender, hice lo que había que hacer y seguí adelante». El discípulo bebió el agua. «¿Cómo? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se deja ir?» El maestro sonrió. «Primero, date cuenta de que lo estás cargando. Muchas personas cargan cosas durante años sin siquiera darse cuenta. Están tan acostumbradas al peso que piensan que es parte de ellas». El discípulo asintió. «Y después de darte cuenta, simplemente suelta. Como abrir la mano y dejar caer una piedra. No tienes que hacer nada complicado. No tienes que luchar contra ello. Solo abre la mano y deja que caiga». Esa noche acamparon bajo las estrellas. El discípulo se acostó en su manta, miró al cielo infinito y comenzó a hacer lo que el maestro había dicho. Se dio cuenta de lo que estaba cargando. El juicio sobre el maestro. Lo soltó. Abrió la mano. Lo dejó caer. La vergüenza por haber juzgado. La soltó. El error que había cometido la semana pasada. Lo soltó. La palabra hiriente que alguien le había dicho hace meses. La soltó. La preocupación por si estaba haciendo bien su práctica espiritual. La soltó. Una por una, abrió las manos y dejó caer todas esas cargas invisibles. Y con cada cosa que soltaba, se sentía más ligero, más libre,
más él mismo. A la mañana siguiente, el maestro lo encontró sonriendo. «¿Dormiste bien?» «Mejor que en años, maestro. Me siento ligero». El maestro se rió. «Así es como se supone que debemos sentirnos. Ligeros, libres, caminando por la vida sin cargar peso innecesario». Continuaron su viaje ese día, y el discípulo notó algo extraño. El camino parecía más fácil, el sol menos caliente, sus piernas menos cansadas. Nada había cambiado afuera, todo había cambiado adentro, porque ya no estaba cargando todo ese peso invisible. Lo había dejado ir, como el maestro había dejado a la anciana en la orilla del río. Años después, Cuando el discípulo se convirtió en maestro, contó esta historia a sus propios estudiantes y les dijo: «La vida te dará muchas cargas. Algunas son necesarias. Debes cargar tu propia responsabilidad, tus propias elecciones, tu propio camino. Pero tantas otras cargas son innecesarias. El resentimiento hacia quien te lastimó, suéltalo. La vergüenza por tus errores pasados, suéltala. El juicio sobre otros, suéltalo. La preocupación por cosas que no puedes controlar, suéltala. Las expectativas que no se cumplieron, suéltalas. Porque todas esas cosas no necesitas cargarlas, puedes dejarlas en la orilla del río y seguir adelante, ligero, libre. Esta noche, tú también has estado cargando cosas. Tal vez todo el día, tal vez toda la semana, tal vez años. Cosas que pasaron, cosas que dijiste, cosas que te dijeron, errores, arrepentimientos, preocupaciones, juicios. ¿Y ahora? Ahora es momento de dejarlas ir. No porque no importaran, sino porque ya cumplieron su propósito. Ya aprendiste lo que había que aprender. Ya sentiste lo que había que sentir. Y ahora puedes soltarlas como el maestro soltó a la anciana en la orilla del río. Como el discípulo soltó sus juicios bajo las estrellas. Respira hondo. Y con cada exhalación, imagina que sueltas algo. Una preocupación, una carga, un peso. Abre la mano. Deja que caiga. No tienes que cargar todo eso mientras duermes. Puedes dejarlo aquí, en la orilla del río, y cruzar hacia el descanso. Ligero, libre, en paz. A menudo cargamos cosas mucho después de que deberíamos haberlas dejado ir. Juicios, resentimientos, errores del pasado, preocupaciones sobre cosas que no podemos controlar. El maestro cargó a la anciana por 5 minutos y la dejó. El discípulo la cargó durante horas en su mente. La libertad viene cuando aprendemos a soltar lo que ya no nos sirve, lo que ya pasó, lo que no necesitamos cargar. Hoy fue difícil, cargaste mucho, pero ahora es posible que dejes todo eso en la orilla y descanses.
Respira hondo. Deja que el silencio te envuelva como una manta suave. Esta noche hemos caminado juntos por un camino especial. No fuimos a un lugar en el mapa. Fuimos a un lugar dentro de ti. El lugar donde guardas todo lo que cargas. Y aprendimos, juntos, a soltar. Los dos lobos nos recordaron que cada momento es una elección. Que dentro de ti hay voces que gritan, que exigen, que te empujan hacia la oscuridad. Pero también hay una voz tranquila, paciente, que espera. Y que tú eliges cuál alimentar. Hoy tal vez alimentaste al lobo oscuro. Está bien. Mañana puedes elegir diferente. Cada momento es nuevo. Cada respiración es una oportunidad. El granjero y su caballo nos enseñaron algo profundo. Que no siempre sabemos si algo es bueno o malo. Que la vida es demasiado compleja para esos juicios simples. Que lo que parece terrible hoy puede salvarte mañana. Que lo que parece maravilloso puede traer desafíos. Y que la paz verdadera viene cuando sueltas la necesidad de juzgar constantemente y simplemente dices: tal vez. Tal vez todo está bien, incluso cuando no lo parece. Las vasijas agrietadas nos mostraron que tus imperfecciones no son defectos, que esa cosa que te hace sentir roto, menos que, inadecuado, puede ser exactamente lo que trae belleza al mundo. Que las flores crecen en el camino de la vasija agrietada, no en el de la perfecta. Que tus grietas son donde entra la luz. Y que no necesitas ser perfecto para ser valioso. Solo necesitas ser tú. El maestro Nan Yin y su taza de té nos recordaron que no puedes recibir nada nuevo si ya estás demasiado lleno.
que la mente llena de pensamientos, preocupaciones, certezas y juicios no tiene espacio para la paz. Que a veces la sabiduría más profunda está en vaciar, no en llenar. En soltar, no en agarrar. En crear espacio para que entre lo nuevo, lo fresco, el descanso. Y la anciana en el río, esa historia nos dio el regalo más importante de la noche. Nos mostró que muchas veces cargamos cosas mucho después de haberlas dejado ir. Que el maestro cargó a la anciana 5 minutos y la soltó. Pero nosotros cargamos nuestros juicios, nuestros errores, nuestras preocupaciones durante horas, días, años. Y que la libertad viene cuando aprendemos a dejar las cargas en la orilla del río y seguir adelante, ligeros. Sé que hoy fue difícil. No necesitas contarme por qué. No necesitas explicarlo. Pero lo sé. Lo siento en la forma en que llegaste aquí esta noche, buscando algo, buscando alivio, buscando soltar. Y quiero que sepas algo. Hiciste suficiente hoy. Fuiste suficiente hoy. No importa lo que salió mal, no importa lo que no lograste hacer, no importa cuántas veces alimentaste al lobo oscuro o juzgaste el día como malo o te sentiste agrietado o llenaste demasiado tu taza o cargaste peso innecesario. Lo hiciste lo mejor que pudiste con lo que tenías en ese momento. Y eso... eso es suficiente. Esta noche puedes soltar. Puedes soltar la culpa por no ser perfecto. Puedes soltar la vergüenza por tus errores. Puedes soltar el juicio sobre ti mismo. Puedes soltar la necesidad de tener razón, de entender todo o de controlar todo. Puedes soltar el resentimiento hacia quien te lastimó. Puedes soltar la preocupación por lo que viene mañana. Puedes soltar la carga de tener que ser fuerte todo el tiempo. Puedes vaciar tu taza. Puedes dejar tus cargas en la orilla del río. Puedes elegir justo ahora alimentar al lobo blanco. Puedes decir, tal vez, a todo lo que no puedes controlar. Puedes ver tus grietas como lugares donde crece la belleza. Cierra los ojos si aún no lo has hecho. Respira. Lento, profundo.
Imagina que estás de pie junto a un río tranquilo, con agua clara que refleja las estrellas. En tus manos llevas todo lo que cargaste hoy, todo el peso, toda la preocupación, todo el dolor. Puedes verlo, puedes sentirlo. Es pesado, tan pesado. ¿Y ahora? Ahora puedes dejarlo. Puedes arrodillarte junto al río. Puedes colocar todo eso en la orilla. Y puedes cruzar al otro lado, donde está el descanso, donde está la paz, donde estás a salvo. Cruza ahora. Deja todo atrás. El río se llevará lo que ya no necesitas. Y tú, tú puedes descansar. Tu cuerpo se hunde en la cama. Cada músculo se relaja. Cada tensión se disuelve. Tu mente se aquieta. Los pensamientos se alejan como nubes en el cielo. Tu corazón se abre y entra la paz. Esa paz que siempre estuvo allí, esperándote. No necesitas hacer nada más esta noche. No necesitas resolver nada. No necesitas ser nada. Solo necesitas ser. Y descansar. Gracias por acompañarme esta noche en el Pergamino Mágico. Gracias por confiarme tu cansancio, tu peso, tu necesidad de soltar. Gracias por estar aquí, incluso después de un día difícil. Especialmente después de un día difícil. Si aún estás despierto, si estas palabras te llegan, te invito a suscribirte. Cada semana estaremos aquí. Un refugio. Un lugar seguro. Historias que te ayudan a soltar, a respirar, a recordar que no está solo, que está bien estar cansado, que está bien necesitar descansar. Déjame un comentario si quieres. Cuéntame desde dónde me escuchas. No tienes que decir que fue difícil hoy. Solo dime que estás ahí. Eso es suficiente. Cada mensaje es como una luz pequeña que me recuerda por qué hago esto, por qué abro el pergamino cada semana. Y si ya estás dormido, si te fuiste mientras yo hablaba, si mis palabras se mezclaron con tus sueños, si ya cruzaste el río hacia el descanso, entonces todo está bien. Mi trabajo está completo y mi corazón está en paz. Que tus sueños sean suaves como plumas cayendo, que tu descanso sea profundo como el océano en calma, que tus cargas se queden en la orilla del río donde las dejaste, que el lobo blanco vigile tu sueño, que tu taza se vacíe de preocupaciones, que tus grietas llenen el mundo de flores mientras duermes, que mañana despiertes renovado, ligero, listo para elegir de nuevo. Y que recuerdes, después de cada día difícil, viene la noche. Y la noche te trae el descanso. Y el descanso te trae la esperanza. Y la esperanza te trae mañana. Buenas noches, alma cansada. Descansa ahora. Has hecho suficiente. Eres suficiente. Y todo, todo estará bien. Que el pergamino te guarde. Que las historias te protejan. Que el río se lleve lo que ya no necesitas. Y que duermas. En la paz más profunda. En el descanso más dulce. En el silencio que sana. El pergamino mágico se cierra con ternura. Sus páginas descansan como tú ahora descansas. Suelta. Respira. Duerme. Todo está bien. Buenas noches.